Muy buenas noches, empieza un nuevo programa de Cultura Pop. Muy buenas noches, soy Yoki, como siempre, a mi derecha.
Buenas noches, Gema, y buenas noches, España.
Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Gema. Yo quiero saludar a mi madre, que me parece que me está oyendo esta vez. Hola, mamá, un besito.
Esta vez solo, ¿no?
Sí, esta vez.
Y muy buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches, Gema. Yo tengo esa curiosidad. ¿Aquí quién es el que ha establecido que los puestos delante de los micrófonos están fijos y yo que tiene que ponerse a la derecha de Gema, tú tienes que ponerte ahí en el centro? Esto,
¿Tú sabes eso de que el primer día en el cole la gente se sentaba en un sitio por azar y ya se quedaba ahí toda la vida?
El otro día, cuando Yoki no vino, me puse en su sitio.
Sí, ah, le robó el sitio.
¿Verdad? O Yoki me saca unos años y se acuerda mejor que yo.
De hecho, si por lo que fuera cambiáramos, dije, vamos a sentarnos de otra manera, nos sentaríamos exactamente igual, pero al revés. O sea, es decir, Gema, ¿dónde estás tú? Yo, ¿dónde FJ?
Rotaríamos, decir, todos.
Rotaríamos, nos daríamos un espejo.
Esto es como en casa, espejo. Yo no sé si en vuestras casas pasa. En mi casa, mi padre, mi madre y yo tenemos el sitio de comer en la mesa. No sé si os pasa.
Oh, sí, por supuesto, pero el sitio de comer, el sitio de dormir, eso es así, claro.
Yo ahora en mi casa somos dos, así que eso de cambiarnos los sitios luego no se nota mucho la diferencia. No,
yo dos, yo te veía cara de que teníais gato.
No.
No, pues yo sí, yo además sí, cuando te sientas y te cambias el sitio de comer, estás como raro, no
es lo mismo.
No te sabe la comida igual.
Y todos teníamos, creo, además un sitio en casa para ver los dibujos, ¿verdad? Un metro, un sitio concretamente a un metro de la televisión.
Pero no solo los dibujos, sino todas las series en general.
Las que nos gustaban en un momento dado.
Y las que no nos gustaban también las veíamos.
Aunque hay alguno que solamente va a hablar de dibujos, pero sí.
Sí, eso ya me lo estoy temiendo.
Hombre, vamos a ver, quiero decir, creo que alguien cuando hicimos preparamos este espacio, que recordemos,
alguien
el octavo
pasajero,
sobre grandes series de los 80 y de los 90, que son las que han cultivado de alguna forma gran parte de la cultura televisiva que ha seguido progresivamente a continuación, pues enseguida saltaron las alarmas. Oye, ¿quién va a hablar de esta serie que me la pido? ¿Quién va a hablar de esta otra? ¿Y qué pasa? Que yo, como soy un hombre muy ocupado, pues me pongo a preparar mis cosas y de pronto es de, espera, ¿quién dijo que iba a hablar de esto? ¿Y quién se había pedido? ¿Y quién se había pedido esta otra? Con lo que, así que al final pues me he cogido un montón de series de dibujos y que nadie me diga que le robo la serie.
¿Y has tirado por la calle en medio, como se suele hacer?
Exactamente, lo decía Aristóteles, en el término medio está la virtud. ¿No estáis de acuerdo conmigo?
Y luego hay algunos que por eso de que esto lo estamos haciendo gratis y tenemos poco tiempo, tenemos tiempo limitado, pues como que acabo de elegir mis series ahora y no me he cogido ningún tipo de searching por internet, así que todo lo que recuerde. Y aparte tengo el problema añadido que vamos a hablar de las series de los 80 y de los 90, y bueno, sí, yo nací en los 80, concretamente en 1989 cuando lo estaba acabando, y luego cuando llegamos a finales de los 90 pues yo solamente tenía 11 años, y encima no era yo de ver mucho la tele, sino que era más de, yo qué sé, leerme el Quijote,
verme las
películas de...
Niños.
¿Qué va? Una mierda, la edición sin.
Sin embargo, no tuviste ningún problema en hablar la semana pasada de James Bond y un montón de películas de antes de que tú nacieras.
Toma, por supuesto. Por eso digo que todo lo de los 90, de los 80, lo descubrí después. Y anda que no encontré cosas.
Empezaste a descubrir la cultura por los 60, ¿no? Entonces. ¿Tú?
Sí, hombre. No, ¿qué va? Por Chaplin y demás.
Sí, con 60 años.
Estamos hablando del Quijote, eso es antes.
Muy bien.
De
¿quién,
que
¿quién abre el fuego, jefe?
Lo voy a abrir yo, si no os parece mal.
No, hombre, por Dios, ¿cómo nos va a parecer mal?
Con una serie que, si no me equivoco y manda narices, yo estaba seguro de que era de los 80, pero la primera emisión es del 1 de febrero de 1990. Es una serie japonesa, aunque como en aquella época el dibujo así antropomórfico era así de raro, es un poco difícil decirlo, pero el título original, a ver si puedo me sale pronunciarlo, es Kyato Ninden Teyande.
Espera, que lo intento yo. Kyato Ninden Teyande.
Le ha salido mucho mejor. Y esencialmente lo tradujeron, más o menos mal que bien, como Samurai Pizza Cats.
¿Y es oración?
Naturalmente le han hecho más versiones.
Muy pegadiza.
Tiene más versiones. Hay una que es... En fin, no importa. Hombre, evidentemente la traducción no es correcta del todo, porque si no aquí en alguna parte del nombre pondría Samurai, y Teyande pues igual significa pizza, no lo sé. Pero esencialmente era una historia para niños muy niños, pero tampoco tan ñoña como las que hacen ahora, francamente.
Bueno, eso te lo parecía a ti, claro.
Perdonad. Vamos a ver. Estaban estos gatos que iban por ahí en armadura repartiendo pizza. Eso era lo que hacían para ganarse la vida. Luego, en los ratos libres, pues salvaban la ciudad, ¿no? Y luego también estaba el malo. El malo era el primer ministro, para variar, el visir, que obviamente es un requisito para que lo hagan a uno visir de una ciudad, de un imperio,
ser,
de lo que sea.
Ser malvado en líneas generales, ¿verdad?
Exactamente. Que tenía pues un ejército de ninjas, que eran todos cuervos, claro, los ninjas van de negro, así que tenían que ser cuervos. Y estaba todo el rato conspirando para ser califa en lugar del califa, perdón, esto...
Visir. En este caso, sí, lo que fuera.
Lo que fuera. No recuerdo exactamente, creo que lo traducían por rey, pero es que yo era muy, muy pipiolo cuando veía esto. Y es casi imposible volver a encontrar capítulos, ¿para qué vamos a negarlo? La última emisión, de hecho, es del 12 de febrero de 1991, así que duró prácticamente un año en antena, como quien dice. Los miembros de esta especie de equipo Sentai de gatos llegaban a los sitios, esto les habría venido de maravilla para repartir pizzas, pero solamente lo utilizaban para llegar a los sitios cuando había una crisis. En todo lo alto de del cuartel general de la compañía de pizzas había un revólver tamaño calibre humano y lo utilizaban para dispararlos a los sitios. Esa escena a lo mejor...
Lo cual es muy práctico, claro.
Sí, es muy práctico para repartir pizzas, pero no acabo de entender
por qué demonios... No, porque con la energía cinética del disparo se te podía ir todo el queso y estropeársete los ingredientes de la pizza. O sea, no podía ser.
A ver, los nombres del equipo de gatos este. El líder se llamaba Speedy Ceviche. El ceviche, por lo que he podido saber, es una especie de plato peruano a base de pescado.
Ceviche,
marisco.
Sí, es un plato sudamericano. En Carabanchel se come mucho.
Luego estaba la chica del equipo, porque es una serie de los 80 y de los 90, entonces tenía que haber una chica, y sabías que era ella porque iba de rosa, que se llamaba Esther.
También pasaba en más antes, es decir, Sayaka en Mazinger Z iba de rosa y en el Comando G Princesa también iba de rosa.
Y disparaba las tetas, no te digo.
No, esa era Afrodita y no disparaba las tetas. Es una leyenda, bueno, sí las les disparaba, pero no lo decía. Bueno, no vamos a hablar de Mazinger Z, que es de los 70.
Hombre, de todas formas esto se llama el efecto Pitufina, ¿no? Porque es cuando están todos los personajes son chicos y necesitamos algún personaje cuya representación, cuya expresión total es que es chica, lo cual es bastante machista, pero vale. Eso es, ¿no?
Eso es. Y el último miembro, que se llama algo así como Guido Anchoa, que iba por ahí con una sombrilla y aparentemente pues eso daba miedo. Eso nunca lo entendí.
Bueno, un tío que vaya con una sombrilla por la calle es algo desconcertante.
Mira, aquí lo tengo. Personajes. El narrador. El narrador era un personaje, sí señor. Francine, que es la dueña de la pizzería. El equipo de rescate, que aparentemente su función es sacar a los protagonistas de la cama por la mañana. Bla, bla, bla. Lucille, que tiene una casa de té en la ciudad. Gran Dentón, que es el jefe de la guardia del palacio, que era el típico jefe de policía que no se enteraba de nada. El emperador Fred, que ese era el bueno. La princesa Violeta, que estaba todo el día secuestrada. Bla, bla, bla.
Lo que hace una princesa. Ay, de todas maneras, veo que esta serie te marcó
profundamente. Seymour Gran Quesote, ese era el malo.
Te marcó profundamente, pues. Tienes que leer los personajes para acordarte, tío.
No, es que vamos a ver. Es que es eso, ¿sabes? FJ es del 89, pero yo soy del 85, o sea que en el 91 tenía, cuando se empezó a emitir esto, tenía 5 años.
No nos diferenciamos tanto, perdona, tanto tú como yo somos yogurines.
Yo tenía 5 años cuando se empezó a emitir Mazinger Z y lo recuerdo perfectamente todo.
Porque solo hay que acordar, ¿cómo se llamaba el piloto?
Koji Kabuto. El piloto de Mazinger Z. Koji
Kabuto. Sí, era el primer capítulo, ¿no?
Bueno, vale, ese era fácil.
Bueno.
¿Cómo se llamaba el laboratorio?
El Instituto Fotoatómico. Bueno,
¿cómo se llama el segundo piloto?
¿El segundo piloto de qué?
De Mazinger Z. Ha tenido más de un piloto, estoy seguro.
No, bueno, sí, en las series posteriores. Pero yo te hablo de... Bueno, en fin, bueno, vamos a dejarlo porque te voy a humillar aquí delante de la audiencia y no puede ser. ¿Por qué no dejamos que Gema nos cuente algo?
Venga, sí, que luego nunca la dejamos hablar.
Bueno, pues yo os traigo una serie mucho más cercana porque empezó en el 94 y acabó en mayo de 2004. Es Friends. Conocida por todos, aunque Yoki ya me ha dicho antes de empezar el programa que no era una de sus favoritas.
Me gusta la canción, me gusta la música de los Rembrandts, esa, la sintonía solo. Me encanta. Sí, ya está. No le vi nunca la gracia.
Pues nada, cuatro amigos en un principio, sí, que está Chandler, Mónica, Phoebe y Joey, que charlan en el bar, en el Central Perk, y luego llegan al apartamento donde viven en Nueva York, Ross, y me falta Rachel. Ross y Rachel. Son 10 temporadas, acabó, como digo, en mayo del 2004 y gira en torno a unos amigos que viven en Nueva York y que tienen sus amores, su vida, sus bromas, un poco... el día a día.
Una serie para treintañeros, vaya.
Y además sí, total. Van evolucionando a lo largo de la serie, ¿no? Quiero decir, no es como los Simpson que se queda en esta.
Claro, claro, van evolucionando sus amores, se casan, algunos tienen hijos, hasta que en 2004 decidieron poner fin a la serie y eso que las reposiciones en televisión han sido...
ad nauseam.
Sí, total.
De todas maneras, es que con personajes reales es más complicado hacer, o sea, con los Simpsons se puede hacer que siempre sean igual, pero cuando llevas 30 años haciendo un tío el mismo personaje es complicado no hacerle evolucionar, ¿eh?
¿30 años? ¿Cuánto duró la serie?
No sé, 10, vale, he dicho 30 por decir algo, pero vamos, diez. En este caso son 10, ¿no? Ha dicho
10
Gema.
Años del 94.
Y yo de Gema me fío, porque es una persona con criterio, ¿eh?
Ahí Oyoki tiene mucha razón. Nadie ha traído aquí Doraemon, ¿verdad?
No.
Vale, uf. ¿Sabéis por qué esa serie no tiene final?
No, no, ya lo hemos... No, lo hablamos... A ver, lo hablamos el otro día, pero es muy cruel para decirlo en antena, ¿eh?
Ah, vale, pues no lo digo.
No sé, pues tú verás, tú eres el jefe, tú verás lo que dices.
No, nada, que el autor de la serie, pues...
Hombre, antes de eso... Antes de terminar la serie, ya lo has destripado.
Ah, no, bueno, yo tenía otra teoría.
Eso es una leyenda urbana.
No, claro, yo tenía otra teoría, pero bueno.
El autor de la serie se murió antes de terminarla y el estudio no se sintió autorizado para hacerlo por él.
Hay varias leyendas urbanas sobre el final de Doraemon, una de las más populares aquí en España.
A lo mejor sí que...
Oye, pero son leyendas urbanas.
¿Cómo hemos pasado de Friends a Doraemon? Aquí
pues no
a la pobre Gema que la tenemos...
Por lo de la construcción de personajes.
Ah, vale.
Rescatando Friends, vamos a ponerle a Oyoki la música de Friends, que es lo único que le gustaba.
Y hablando de todo un poco, a ver, FJ, voy a ponerte un aprieto. ¿Qué tienes ahí en la primera línea?
Aquí yo, pues vamos a hablar, por ejemplo, pues antes has dicho que en los Samurai Ninja Cats...
uno de
los
Cats.
Perdón, es que Samurai Ninja, pues se me ha juntado la cosa.
No, es como una
bien.
Castaña.
Dos oficios cercanos.
Pero guay, uno de los personajes era el narrador, ¿no? Así sí. Que, pues, yo soy una serie que, bueno, la vi cuando ya era más adolescente porque, bueno, empezó en el 98, pero la mayor parte de los capítulos ya es de los 2000. Pero vamos, como empezó en el 98, puedo hacer trampa, ¿no? Aquí estoy hablando de las Supernenas, una serie donde uno de los protagonistas venía siendo el narrador, aunque no apareciera nunca. O sea, todos los capítulos empezaban por ¡la ciudad de Townsville! Independientemente de que el capítulo tuviera lugar en Townsville o no, luego
hay
iba...
Hay una ciudad en Australia que se llama así, sigue.
Bueno, es que la gracia la tiene en inglés, de City of Townsville, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Esta era una
la
serie...
ciudad de Pueblo Villa, ¿no? Es la traducción más o menos.
Es una serie con dibujos super cool y demás que mola mucho porque tú cuando hablaba con amigos que solamente habían visto a lo mejor medio capítulo o toda la pesca, pues ¿cómo te pueden gustar las Supernenas? Dibujos así de niñas y tal, todo con corazones. Ok, has visto un par de capítulos enteros, era una serie con guiones muy no eran guiones adultos tipo Simpson ni nada por el estilo, eran guiones muy infantiles podían ser, pero luego con algún giro un poquito más dramático con el estilo de pues cuando pegaban una paliza a un villano se veía la sangre saltar y se
los
veía
dientes.
Como...
Yo recuerdo haber visto los dientes.
Sí, concretamente en el opening. Mira, ahí lo ves.
Ahí estamos.
Vale, pero en el resto pues había, por ejemplo, un capítulo donde uno de los villanos quería dominar la ciudad a base de cucarachas, ¿sabes? Y ese capítulo era bastante asqueroso, recordaba, pero molaba un montón.
Y hay un personaje... le daba mucho asco, ¿verdad?
Sí, estos son tres personajes. Cactus, Burbuja y Pétalo.
Pétalo.
Vale, que mola mucho porque cada una tiene...
porque
sí.
Hueles bien, tú
no, hombre, no.
Porque eres azul,
sí.
Y tú Cactus porque empieza por C.
Sí, a ver, cada una tenía su color asignado y también mola porque cada una tenía su personalidad, que chocaban entre ellas y tenían, ¿cómo te iba a decir? Hacían un gran equipo, estaba... Pétalo, que era la líder del grupo y la más seria de todas, estaba Cactus, que era la que tenía más rabia contenida, la ¿cómo te diría yo? La más hombre, la más marimacho, la más... Como mira, solo te voy a lanzar un sopapo que te vas a enterar.
Durante
y luego está Burbuja,
segundos sí. Hasta que le pusieron el nombre sonreía.
En fin, y luego está Burbuja, que es la azulita y que le mola mucho las florecitas y las cosas bonitas y demás. Bueno, pues como te digo, y una de las cosas que más mola de la serie pues son los villanos. Había uno que se llama Jim, en inglés, ya no me acuerdo cómo se llama en español, probablemente él o ello. porque es un personaje que no sabe si es una chica o un chico y es muy... da muchísima grima.
Una especie como de demonio con pinzas que está convencido.
No se sabe
que
si es un transexual o... ¡guau! Un logurón de serie, súper divertida. Me acuerdo una cosa en el capítulo piloto, que me lo vi hace poco, que comentan, las niñas son niñas de 2 o 3 años, están en la maldita guardería y de pronto reciben una llamada del mayor, del alcalde, que le dice, tenéis que venir a salvar el mundo.
Un alcalde cierto, se llama alcalde. Cuando hay elecciones dicen, vota alcalde para alcalde.
Efectivamente, el caso es que van a salvar la ciudad y la profesora le dice, no podéis ir todavía. A ver, ¿qué se dice? Profesora, ¿podemos ir a salvar el mundo? Y dice, venga, vale, de acuerdo, pero porque me lo habéis pedido así. Y corren, saltan cargándose el techo y llega un niño. Profe, ¿me puedo yo también a salvar el mundo? Como para decir, pues yo también me quiero saltar la clase. Bueno, la serie me encanta.
Además, esa serie yo estoy convencido de que empezó el éxito de muchas... había casos precedentes. Acabo de ver que el laboratorio de Dexter está dibujado con un estilo bastante parecido, pero sin embargo es del 96.
Bueno, es de Hanna-Barbera, ¿puede ser?
Creo que no.
De Cartoon Network, yo siempre las veía.
Eran de Cartoon Network, efectivamente.
Son de la misma productora todas.
Pero a posteriori luego se hicieron muchas series de ese estilo.
Samurai Jack.
Danny Phantom, que no ha llegado, nunca la han traído a España, que yo sepa. E incluso yo creo, tengo una teoría, de que iban a hacer Ben 10 con ese estilo de dibujo. Porque si os acordáis, la primera introducción de la famosa serie está dibujada así, como si fuera con el estilo de dibujo de las supernenas, pero luego se ve que llegaron los animadores coreanos y dijeron, que lo hacemos mejor y más barato.
Bueno, a la Oyoki, en fin, ponnos una de acción real, porque es que ya no puedo más con tanto dibujito.
Es verdad,
mierda.
Hombre, bueno, Gemma ya se ha anticipado.
Era el toque de realidad.
Efectivamente, el toque de realidad con Friends. Bueno, pues yo voy a hablar de una serie que se supone que es la serie que comenzó y que puso la primera piedra para las series serias a partir de los 90, que fue Twin Peaks.
Hombre...
Bueno, yo siempre hago, como siempre en este programa, yo lo que hago es contar mi vida. Entonces, yo os voy a contar Twin Peaks, o sea, hablo de Twin Peaks no para explicaros lo maravillosa que para todo el mundo es Twin Peaks, ese misterio que hay, el señor enano,
es un MacGuffin para explicar tu autobiografía.
Efectivamente, esto es.
Porque estuvimos con lo de quién mató a Laura Palmer.
Pues efectivamente, de eso te iba a hablar, os cuento. Esta serie se empezó a emitir aproximadamente en 1990. Bueno, de hecho, se empezó a emitir en Estados Unidos en 1990 y terminó en 1991. Todo el mundo lo asocia a David Lynch, como es lógico, porque fue el productor, pero verdaderamente David Lynch solamente dirigió los primeros capítulos, el piloto y el tercer episodio de la primera temporada, y luego sí que es cierto que dirigió alguno más al final, pero bueno, David Lynch simplemente era productor y escribía guiones y demás. Bueno, esta es una serie de culto para prácticamente todo el mundo, pero os voy a contar una cosa más rara que la propia serie de Twin Peaks, que es mi relación con Twin Peaks.
A ver.
Os cuento, en el año 1990 se empezó a emitir efectivamente Twin Peaks en España y le empezó a emitir Telecinco. Bien, yo vivía en Móstoles.
En aquella época todavía tenía aquel logo.
Sí, efectivamente, la florecita y tal. Bueno, pues yo vivía en Móstoles y en Móstoles no había llegado Telecinco todavía cuando echaban Twin Peaks. De manera que yo iba a la universidad, que en aquel año yo empecé la universidad, entonces yo recuerdo todos mis compañeros de universidad que decían... Se comentaba entre ellos, tío, Twin Peaks, Laura Palmer, qué misterio, y se ponían a hablar de Twin Peaks y yo no les entendía. Yo decía, ¿pero de qué habláis, cabrones? Que no me estoy enterando de nada. Y me decían, tío, Twin Peaks, ¿no lo ves? Y yo decía, no, yo vivo en Móstoles. En Móstoles no ha llegado Telecinco todavía. Y se reían de mí. Y entonces yo estuve una temporada grande condenado al ostracismo debido a Twin Peaks porque no era capaz de verlo. Luego, después, aquello ya se pasó, yo eso ya lo sublimé, lo enterré en el baúl de los recuerdos, y al cabo de un montón de años, cuando conocí a mi chica, pues un día estábamos hablando y me dice, se puso a hablar de Twin Peaks, y yo digo, mira, no la he visto. Me dice, mira, no puedo creer que no hayas visto Twin Peaks, es una serie fantástica, además, a ti te pegaría mucho porque tú eres un tío muy raro y tal. Yo eso me lo tomé como un halago, lógicamente, y corrimos a la FNAC a comprar un cofre con la serie de Twin Peaks. Os juro que nos pudimos ver 5 capítulos solamente. Aquello no había quien lo viera. Todo el mundo la recuerda como algo que es la hostia, pero es una serie que a día de hoy ha envejecido muy, muy mal. Yo tengo amigos que son auténticos frikis, que la ven cada año y demás, pero todo el mundo reconoce que es una serie que ha envejecido fatal. Es y esa serie, lástima. De primeras, es decir, si no la has visto nunca, si la has visto ya y la recuerdas con cierto cariño, puedes tomarla como lo que es, como un viejo amigo al que revisitas, y entonces entiendes sus rarezas y sus pequeñas cosas. Pero si tú te enfrentas a esta serie por vez primera ahora mismo, no tienes narices a verla. Es imposible. Es infumable. No se puede ver. Es un rollo que no hay por dónde cogerlo. Lo siento mucho, pero esto es así.
A mí me
yo sé que me van a esperar a la salida de aquí de CVB un comando de señores que me van a venir con leños debajo del brazo.
Muchos de los conoces.
Y me van a cascar, pero esto es así. Lo tengo que decir.
A mí ha pasado hace 4 o 5 años. Intenté verla porque yo no la he visto. Y me ha pasado exactamente lo que tú dices.
Claro.
Y cuando ha puesto Alfredo la música, me ha pasado lo que te ha pasado a ti con Friends, que te gusta la música pero no la serie.
Es que la música es fantástica, de Angelo Badalamenti, es que nada menos, que tío, es maravillosa.
Bueno, después de salir de la música de las Supernenas, no mola tanto.
Bueno, hay que decir que la banda sonora de las Supernenas, la canción, el de la cabecera, es muy buena.
Yo solo tengo dos recuerdos de Twin Peaks. Recuerdo tres, pero uno, por lo que me cuenta Oyoki, es erróneo. El primero que tengo es que se emitía en Canal Plus en codificado. Así que, evidentemente, como yo era más pequeño, lo debo de recordar.
Puede ser que lo emitieran primero en Canal Plus, no lo sé, pero vamos, la gente lo veía por Telecinco.
Pero yo tenía el mismo problema, ¿eh? No la podía ver porque estaba en... Yo muchas cosas no las podía ver porque estaba en Canal Plus, y recuerdo que en aquellos años...
Bueno, pero lo del Canal Plus y poner así los ojos chinos para verlo, sobre todo el porno y demás, era algo muy común que no... En fin, pero no, yo hablaba de la emisión en abierto, que estaba al alcance de todo el mundo, menos de los que vivíamos en Móstoles.
Yo de Twin Peaks recuerdo...
No, no contra Móstoles, ¿eh?
No,
es
que yo me, sí, puedes decir lo que quieras.
Cómo lo dices.
Pero ahora no. Hay internet, por lo menos. Ahora ya puedes ver lo que te dé la gana. O todavía no ha llegado internet a Móstoles.
No, incluso tienen fibra óptica. No, era yo para retrasarme más, me he ido a vivir al agro español ya directamente. Entonces estoy en un pueblo al que... Bueno, en fin, no voy a entrar en...
La otra cosa que recuerdo de Twin Peaks es un episodio que intenté ver, que justo era cuando la serie se ponía onírica, y creo que...
El episodio 1, porque...
Creo que era el protagonista en una especie de estación de servicio, y al salir la estación de servicio estaba en el cielo y a lo mejor los...
Ah, pero es que toda la serie era así, básicamente. No había problema.
Nada.
Yo de Twin Peaks recuerdo...
¿Recuerda algo?
Recuerdo el título de cuando lo has dicho hace un rato.
Ya está.
Eso es lo que más recuerdo de
Twin Peaks. La media cara de Laura Palmer en todos los episodios, en todas las promos de televisión. ¿Quién mató a Laura Palmer? No sé quién la mató, pero si me la encuentro por la calle, te digo yo que la reconozco.
Pero está muerta, ¿no? El personaje.
No sé, era todo tan onírico. Y al final yo me quedé sin saber quién la había matado. Y no podemos decirlo si lo sabemos, porque lo destripamos.
De todas formas...
Eso era lo de menos, sí. Porque además el asesino se descubría a mitad de serie y luego la serie tiraba por otro lado y al final había extraterrestres que secuestraban a un militar. Era una cosa muy rara.
¿Ah?
En fin, bueno.
Oye, yo
a
también...
A lo mejor a ti hasta te gusta y todo. Dar una oportunidad, Enrique.
Buenísima, buenísima. Oye, bueno, yo también quiero contar un poquito de mi vida. ¿Recordáis que al principio del programa he dicho que lo dedicaba a mi madre porque me estaba escuchando? Pues me ha mandado un WhatsApp diciendo que muchas gracias por la dedicatoria, así que no era broma.
Qué maja.
¿Quién ha dicho eso? ¿Quién
madre,
ha dicho que fuera
señora broma? Madre de FJ, tiene usted un hijo que no se lo merece. Tómelo como quiera.
Bueno, vamos a quitarnos un poco la resaca. De
Gemma, ¿nos vas a contar otra serie, otra...?
Sí, yo os cuento otra. Hablabais de Canal Plus y yo tengo el recuerdo, hablando también de familia, de ver Full House, que aquí se tradujo muy bien como Padres Forzosos.
Pua, de eso solamente me he visto la crítica parodiada de Nostalgia Critic. No lo ponía muy bien.
Y es como volviendo un poco a la nostalgia, porque yo recuerdo que era muy pequeña, la veía en Canal Plus, cuando eran las pequeñitas horas que había en abierto. Yo creo que era así como hacia final de semana, por la noche, antes de cenar, y la veía con mis padres. Vamos a escuchar un poco de la música.
No puede ser más de final de los 80 esto.
Total.
¿Eh?
La serie empezó en el 87, en septiembre del 87, y duró hasta 1995. El protagonista era Danny Tanner, que era un padre viudo que pidió a sus amigos, a Joey Glastor y a su cuñado Jesse Katsopolis, que le ayudaran a cuidar a sus tres hijas. Y su hija bebé, una de esas tres, era las gemelas...
Las gemelas Olsen. Sí, señor. Bueno, y uno de los... El que hacía de chico guapo, de amigo, era John Stanos, uh-huh. Que era este tío
que
así...
Que era el cuñado Jesse Katsopolis.
Efectivamente, sí, señor. Que luego se casó con Romina... Romines, ¿no? ¿Cómo se llama esta chica? La que hacía de...
La que hacía de su pareja en la serie.
No, se casó con la tipa que hacía de Mística en los X-Men.
Ostras. Esa tiene un nombre complicado,
Romina,
¿eh?
Romina Estamos, efectivamente.
Oye, un aplauso para nuestro
Alfredo,
sonidista.
Para Alfredo, que efectivamente lo ha averiguado.
Solo uno, por favor.
Pues eso, no sé si vosotros la veíais.
Uf, yo la veía, pero a mí se me atragantaba. Es que a mí las cosas con niños, no.
A ti se te atragantan todas mis series.
No, pero Gemma, es que las cosas que tienen niños, no.
Todas y cada una de las dos series.
Todas y cada una de las dos series se me han atragantado.
Bueno, hablando de cosas con niños, que no sé si era niño en aquella época, pero os lo voy a preguntar. Es decir, que no, yo sí que veía cosas que no eran de dibujos de los 80. Creo que eran los 80 al menos.
Fotografías también veía.
¿De qué maldita década es Webster?
¿Webster?
Webster, el niño enano ese negro. Sí. No, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero debe ser de los 80, sí.
Me quedé a medias de ver el único capítulo que de verdad me gustó.
¿Sabes por qué lo sé? Porque en Los Simpson había un episodio en el que se ponen a pensar, o sea, se ponen a recordar Homer Simpson cuando llegó al vecindario de Springfield y sale Flanders con una camiseta de Webster, que se supone que es a principios de los 80.
Que luego ese niño, no tiene una de estas... afecciones, no puede crecer más y ahora es senador republicano o algo, o sea, así por tiene un escaño, así como que no quiere
a, cosa. A todos los bajitos les da por lo mismo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Enrique, ahora?
Sí, que llevo yo un rato muy callado. Pues, a ver, esto yo no sé dónde clasificarlo porque se ha hecho película de actores reales, varias, con mayor o menor acierto, pero ya se han hecho, tenía su mérito, tenía su presupuesto. Me refiero, claro, a Las Tortugas Ninja. Que se traducía el nombre completo de la serie por algo así como Teenage Mutant Ninja Turtles, pues las tortugas, ninjas, mutantes, adolescentes, que era una cosa también muy de los 80, tenía gracia eso de decir títulos muy largos. En Inglaterra, me he enterado recientemente, por cierto, cogieron el término ninja, lo tacharon y pusieron hero, porque pensaban que ninja tenía connotaciones muy violentas.
¿Qué las tiene?
Sí, las tiene. Pero bueno,
y para los adultos.
Era la historia de estas cuatro tortugas que se veían expuestas a un complejo, a un compuesto que nunca recuerdo si es químico o atómico o nuclear. Era
químico, porque lo echaban por las alcantarillas.
Sí, que lo echaban por las alcantarillas, que tampoco me acuerdo si lo echaba una industria o el malo, el tal Krang, este alienígena que era todo cerebro y un androide muy muy mal construido.
El malo principal, ¿cómo se llamaba? El
despedazador.
Shredder, eso, Shredder.
Ahí está. Oye, pues justo mira tú por dónde, qué casualidad es que en las alcantarillas de Nueva York hay de todo, las encuentra esta rata mutante que antes era la mascota de un maestro de ninjitsu y le da penita y les enseña.
Les enseña artes marciales, claro que sí.
Sabemos además que la primera palabra que dijeron en toda su vida esos bichitos fue pizza, 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 pizza. Y esta serie es de 1984, tiene detrás un cómic. Que estaba dibujado en un tono bastante más oscuro, para mi entender, aunque no digo que fuera oscuro, digo que el tono del dibujo, del trazo, era bastante más oscuro, y quien esté familiarizado con la serie y haya visto muchos, pero muchísimos capítulos, y se haya tragado además las series nuevas y todo, recordará que en algunos capítulos aparece algún follón dimensional de estos que había entonces, y aparece un conejo samurái gigante, que es un personaje de cómic real de bastante éxito llamado Usagi Yojimbo. Bueno, eso se debe únicamente a una razón. Los autores de la serie conocen personalmente al autor de dicho cómic, son amigos suyos personales y hacen crossovers cuando se juntan para unas cervezas. Y todo el argumento de la serie original de los 80 siempre giraba al final en torno a lo mismo. Estaba este despedazador que había pasado de ser el villano principal al recadero de un nuevo villano principal que era Krang, un alienígena que estaba enterrado en lo más profundo de la corteza terrestre con su máquina de guerra definitiva. Una especie de edificio con orugas y un ojo inmenso encima, no sé por qué demonios tenía que tener un ojo, que se llamaba el Tecnódromo.
Pues para ver.
Y había, sí, bueno, pero quiero decir, se llama el Tecnódromo, en serio.
Era como una discoteca de tecno, ¿no?
Sí.
Donde ponían de peche mode.
Y la mitad de los episodios era eso, ¿no? Energía para el Tecnódromo, hay que conseguir energía para el Tecnódromo. Y la mitad de las veces lo que hacían era colarse en el Tecnódromo, sabotear lo que fuera y volverse ahí. Y digo, pero qué energía para el Tecnódromo, ni qué niño muerto. Lo que hay que hacer aquí, evidentemente, es hacer unos agujeros de ventilación más estrechos, porque se descuelan cada dos por tres.
Pero eso es una lección que tampoco aprendieron ningún villano de James Bond, ¿eh?
Ni de ninguna serie de superhéroes.
A mí me mola porque es una de estas series que tienen continuidad, ¿no? A pesar de ser americano, a pesar de ser de la misma época, de bueno, un poquito antes de las supernenas y demás. Oye, si nadie va a hablar de la franquicia cinematográfica, yo la comento brevemente.
Adelante.
hay una peli de los 80 que la sacaron y era con muy buenas animatrónicas, porque el autor era el mismo que hizo los Muppets, ¿cómo se llaman estos? Los teleñecos.
Jim Henson.
Sí, eso, Jim Henson. Y que era también bastante en plan para niños, pero con detalles bastante adultos también, en plan con algunos tacos y demás.
Decían palabrotas.
Sí, eso, decían palabrotas. Luego, sin embargo, al año siguiente hicieron la segunda parte, en la que las tortugas eran un poquito más más suaves, digamos, tanto en diseño de diálogo como en diseño de ¿cómo se dice? De costumes, de disfraces, ¿no?
Que se iban a Japón.
No, esa era la tercera, que era todavía peor.
Madre mía.
que ese era peor. Porque además en la tercera ni siquiera hay personajes
de
los 80, ya que estamos hablando del tema.
No, señor, son ya de los 90.
Seguro que es de los 80, porque tú la ves y es super 80.
Pero yo no digo que no sea super 80, pero seguro, yo estoy seguro que tiene que ser ya del 90.
Es que yo tengo
no sé yo. Vamos a Film Affinity.
Bueno,
Affinity.
No pasa nada. Venga,
bueno, ya volveremos a Film Affinity.
Yo quería coincidir el tema con FJ, la tercera grita años 80 por todos los
La tercera probablemente sí que es de los 90, pero la primera es de los 80 seguro. Bueno, ya lo averiguaremos.
Nos apostaremos algo.
Es que luego hicieron una cuarta parte hace bastante poco, que era todo digital, ya que no estaban los actores del momento y tal, que bueno, queda un poco igual porque eran malditas marionetas, pero bueno, está bastante guay. Y ahora sabéis lo que está haciendo Michael Bay con el tema, lo que está
pergeñando.
Sí,
tramando.
Qué pergeña.
Sí, digamos que realmente la palabra es que nos está retando a que veamos esta auténtica mierda, que es que quita la parte de las tortugas ninjas a adolescentes, vale, mutantes, y las convierte en tortugas adultas y que vienen del espacio. ¿Sabes? Tortugas del espacio.
Bueno, eso ya se hizo. Se llamaba ratones motoristas de Marte.
Toma, pero eran ratones motoristas de Marte. No venían de las tortugas ninja, quiero decir. No era... Esto es en la propia franquicia, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, no pasa nada. Como dirían en Clerks 2, si lo hace Michael Bay es que viene de Dios.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Y eso decían en Clerks 2.
Pues no estoy de acuerdo con quien fuera que lo dijera de Clerks 2.
Una última curiosidad os voy a contar y pasamos al siguiente, que será... ¿Será Alfredo? Ah, bueno, pues
vamos. Alfredo, ¿tienes alguna?
Pasamos al siguiente,
sí, yo tengo una.
Una cosa os cuento.
Venga, Alfredo.
En el año 90,
después,
se hizo una cosa que me parece bastante curiosa como producto de marketing para las Tortugas Ninja: una gira de conciertos.
Oh, genial, muy bien.
Con espectáculo estilo Sentai incluido, de secuestran a April O'Neil.
Out of their shells.
Siempre es muy buena idea mezclar el rock con las tortugas.
Sí, vamos, no te digo. Pues. Ya me he quedado tranquilo, yo tenía que contarlo para que se supiera que esa aberración ocurrió.
Ya, bueno, el VHS sobre eso es bastante malo.
Alfredo, dime.
Pues yo tengo un amigo y os voy a poner la música y luego me decís a ver cuál es.
Dinosaurios.
Chiqui, ya estoy aquí.
Bueno, pues está...
Alfredo, si quieres que lo adivinemos, que no digan el título, tío.
por el título yo diría que se llama Dinosaurios, pero no va a dar mucho caso.
Total la canción.
Dinosaurios, yo me acuerdo que era como los Simpson, pero con dinosaurios. Es ¿sabes? Que tenían ese, bueno, tenía ese rollo.
Creo que es más bien como Matrimonio con Hijos, pero con dinosaurios.
Sí, era, era bastante. Y además el pequeño, que se llamaba Peque, era muy chungo.
Era el mejor personaje de la serie.
El bebé era un niño satánico.
La versión de Bart Simpson también, que era el hijo. Que
era un dinosaurio con cresta.
Hombre, más que... Bueno, y el personaje este del bebé, más que Bart Simpson, el tipo este de Stewie, Griffin, ¿no?
Era como Stewie.
Que, por cierto, hablando de eso, el doblador del dinosaurio padre, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, es el de Peter Griffin, efectivamente.
Sí, sí.
¿En español o en inglés?
No, en español. En español. Que no sé si nos va a dar tiempo. Yo quería hablar luego. No nos va a dar tiempo, así que lo digo. El coche fantástico. Una cosa
que yo odio
de los doblajes. Por ejemplo, que era esto. Yo escucho el doblador de esta serie y me acuerdo de Peter Griffin. Y entonces con el coche fantástico me pasa que cada vez que escucho a Homer Simpson, el doblador antiguo, me lo imagino metido dentro de un motor de un coche hablándole a Michael Knight. Entonces eso no puede ser. Y por eso odio los doblajes.
Me encanta esta música aquí, electrónica y tipo Evangelis, es que me encanta.
Sí, fantástica, ¿no? Bueno, ¿qué más tienes que decirnos de dinosaurios?
Poco más.
Me estoy acordando de un capítulo concreto en el que, por lo visto, la familia era de dinosaurios carnívoros, ¿no?
Sí.
Y entonces tienen una crisis tremenda cuando descubren en la habitación del hijo adolescente una bolsa de plástico llena hasta arriba de brócoli.
A mí lo que más me sorprende es que los dinosaurios hubieran descubierto el plástico.
Hombre, te diré, tú no sabes la magia del cine y de tal.
El pacto ficcional habíamos hablado.
¿No es de estas series que nacieron al calor de la dinomanía de Jurassic Park?
No, es anterior.
¿Es anterior?
Es anterior, sí.
Bueno, es que yo creo que Jurassic Park nació de la mitomanía de los dinosaurios.
En realidad yo no creo que nunca ha habido... O sea, la cosa por los dinosaurios nunca ha acabado, ¿eh?
A los niños siempre les han gustado los dinosaurios.
Sí, tú vete al museo... ¿Cómo se llama el museo este que hay en la gran...
El de los dinosaurios.
¿El Museo de Ciencias Naturales?
El Museo de Ciencias Naturales. Y vete a la sala donde está el dinosaurio y la verás siempre llena de criaturas. No están por ningún otro sitio, solamente viendo el dinosaurio intentando tirarle de los huesos al dinosaurio.
En otro orden de cosas, ¿sabéis que los velociraptores de verdad eran más o menos de altos como un San Bernardo?
Y que tenían un montón de plumas.
Sí, parecía más a una gallina, sí. A una gallina grande, a una oca del Manzanares, que por cierto son muy agresivas. Pues ya, son como los velociraptores.
Si van a hacer ese cambio, ¿es entonces verdad? ¿Por qué no pusieron...? ¿Por qué puse una oca del Manzanares?
Sí, no te rías, que una vez a mí me ha tocado una oca del Manzanares, tuve que salir corriendo. Hay unas ocas ahí que son territoriales.
¿Por qué te has dado 15 segundos en reaccionar?
En fin, pues porque realmente cuando hagan en el futuro, cuando nuestros antepasados, no, nuestros descendientes, cuando hayan cambiado, evolucionado un montón y los seres humanos ya no existan y hagan películas sobre resucitar seres humanos, pues hagan las ocas del Manzanares representados como lo equivalente a los velociraptores del nuevo Jurassic Park, del 400.002.
Oye, Oki, pero tú qué vida has tenido. A mí lo más grave que me ha hecho un palmípedo ha sido intentar cagárseme encima.
Bueno, otro día os lo contaré.
Los palmípedos no tienen esfínteres.
Estábamos dando un paseo por San Pol de Mar y nos metimos ahí al lado del Manzanares y se ve que invadimos su territorio y nos empezaron a perseguir unas ocas un buen trecho, ¿eh? Y fue bastante chungo, además.
Ay,
bueno,
madre.
Le toca a FJ, me toca a mí, yo ya he perdido la cuenta.
Yo también la he perdido, pero tú has intervenido con lo del coche fantástico, así que le toca a FJ.
Bueno, pues, ¿alguien ha sacado una serie española hasta ahora?
Ey, ¿no? A mí, ¿no? Es verdad, ¿no? le iba a sacar ya, pero no.
¿No? Venga, sí. Pues voy a sacar una serie española bastante poco agradecida, ¿vale? Que me acuerdo porque en mi padre siempre lo compraba en el kiosco, los VHS, que además pues venían ahí los capítulos de 20 minutos. Bien, estos son los cómics de Ibáñez, que son buenísimos, la mayoría, sobre todo los de los 70 y los de los 80, luego ya fue bajando. Pero la serie de... Mira, aquí nuestro técnico de sonido ha cogido la serie de los 60. Esa no era a la que me refería.
Pues está la guapa.
Vale, de acuerdo. Bien, voy a hablar primero de la de los 90 y luego ya vamos a la de los 60. La de los 90 escogía cómics enteros y los trataba de editar en capítulos de 20 minutos, pero tenía una animación pésima de esto que... De pronto a uno le desapareció una mano o una pupila.
Y un doblaje bastante cutre.
Un doblaje original.
¿Quién se imagina a Filemón echando una bronca con esa voz de pito?
Era que creo que era de BRB la serie. No,
sonaba como de BRB, pero creo que la había hecho FTL, que es una cadena alemana.
Sí, porque BRB ha hecho cosas bastante mejores, ¿no? Tipo el D'Artagnan y los tres mosqueteros, sí. Bla, bla, bla.
Perros, si no te importa.
Perros, eso.
Yo creo que es trabajo de una animadora.
Ese, ya tenemos la música original. Venga, déjalo un rato. Mientras
eso sí, la intro está muy bien.
Mortadelo es una.
Esto básicamente me está pasando lo mismo que a Twin Peaks. Ahora lo llevo si no eres esta caca desde hace la pera de años y años y años. El tema es que me da nostalgia.
No, pero
eso no puede ser que me dé tanta nostalgia esta cosa.
Yo no, esto no lo había visto nunca, porque ya esto me pilló un poco talludito para ver estas cosas. Y esto es un poco como... Es como los frutis.
Tú estás
me vais a perdonar, ¿eh?
Tú estás viendo la animación. Tú estás viendo la animación del opening. Nuestros residentes no. Pero tú estás viendo la animación del opening. Eso es la mejor animación de toda la serie, ¿vale?
Los frutis, ya lo he dicho.
Tiene bastante peor animación. Y eso que todavía. Porque esto es bastante... pues eso, lo que te quiero decir. Y se cargan... sobre todo, el problema más que tengo de la serie, más que la calidad de la animación y de las voces y demás, es la calidad del ritmo. Quiero decir, muchos chistes de los cómics, aparte de que es difícil... traducir un cómic europeo a la pantalla y seguir el mismo ritmo y demás, pero es que aquí era exagerado. Cuando cuentas un chiste al final de una viñeta, al final de una página, que tiene que ser un gag, aquí de pronto lo alargan demasiado o dicen varias veces lo mismo, o sea que es un poco coñazo. Bien, y ahora voy a hablar un poquito de la serie de Vara, que me parece que de Estudios Vara de los 60, que estaba bastante mejor, y creo que sé por qué, y me da la impresión de que no era una serie, sino que eran unos cortometrajes,
sí,
¿sabes?
Estaban más hechos en ese estilo, pero luego los... Creo que lo llamaban festivales del humor de Mortadelo y Filemón o algo así.
Sí, O sea, mientras que la serie de los 90 es capítulo 1, capítulo 2, etcétera, tú puedes ver temporada 1, temporada 2. No sé si hubo temporada 2 y no me lo imagino porque la primera temporada era caca de mí.
Joder, bien, pero los dibujos son más feos que un pollo de Simago. ¿Eh?
¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es de los 60, tipo Pipi, hermano y superhombre. Tipo Bruno Bozzetto. La animación. No sé los dibujos, pero míralo. No sé los dibujos, pero mira la animación. Cómo se mueven y demás. Pausas, está fenomenal.
Luego la mejoraron con la época. El segundo festival del humor, el del Primo Chiflágoras. Ese era toda la risa.
Sí, no sé, pero lo de los Estudios Vara, además de que los guiones, los capítulos me parece que eran más breves, eran incluso menos de 10 minutos. Los guiones me da la sensación de que no eran de cómics enteros, sino que cogía historias cortas y las extendía un poquito, o incluso se inventaba sus propias historias, como las minas del rey Salmerón. Y en general eran historias más cortitas, más cuidadas y desde luego...
Sus propios chistes, están en un pasillo con dos direcciones de... Muy bien, a ver... Usted vaya por la izquierda, yo iré por la derecha y usted, Mortadelo, no me diga más por el centro.
Bueno, pues eso, y desde luego un bajón total la serie de los 90, que fue la que vi de pequeño.
De la serie de los 90, bueno, tengo que hacer una denuncia y espero que Antena 3 no me coja... Corza por ello.
Está buscando trabajo, te lo recuerdo.
Sí, pero tengo que denunciar...
CV Radio cancelada por culpa de Enrique.
Tengo que denunciarlo como afectado que fui. Yo fui de los que... se quedó a ver el primer capítulo, que además era el del sulfato atómico, que era un cómic estupendo, y estuve ahí pendiente, estuve sacando tiempo donde no lo tenía para verla, y estaba programado para que se pusiera ese episodio a las 10 de la mañana. Yo ahí estaba a las 10 de la mañana como un clavo. Bien, la serie empezó a las 11.
Oh, vaya, pobrecito.
Pobre niño.
Y toda esa hora fueron anuncios.
Oh, vaya, pobrecito. Creo que es peor cuando iban a estrenar Animatrix y resultó que después de todos los anuncios era un cortometraje de 6 minutos.
Vamos a ver, yo estaba acostumbrado a que pusieran unos pocos anuncios, pero una hora, esto es denunciable. Ya está.
Y con lo largo que se le hace el tiempo a un niño. Bueno, yo vamos de serie española a serie española. Y si estamos hablando aquí de una serie española de la tierna infancia de FJ, vamos a hablar de una de mi adolescencia, que es Pepe Carballo.
¡Hombre!
Madre mía, esto es una transición que no veas, aunque ya la serie es de 1986. Vamos a ver, sobre el popular personaje de Vázquez Montalbán se han hecho un montón de adaptaciones, tanto en cine como en serie de televisión. Lo ha interpretado Juan Diego, lo ha interpretado Juanjo Puigcorbé. Entonces, la serie de Pepe Carballo el personaje de Pepe Carballo se puede abordar desde muchas perspectivas diferentes. Lo puedes hacer como una serie de detectives, puedes incidir en el aspecto gastronómico, puedes hacerlo como una cosa violenta. Pero, claro, si coges a Eusebio Poncela, que era el protagonista de esta serie, de esta adaptación, con la cara de lúbrico que tiene el hombre de pervertido y con esa mirada desviada y aviesa que tiene, pues claro, que tenía que salir una serie de guarreo. Yo lo siento mucho, esto es así. Entonces, yo recuerdo que Pepe Carballo era una serie que echaban los viernes por la noche cuando yo tenía, perdón, alrededor de 13 años más o menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo esta serie, además, fue rompedora en su momento porque fue de las primeras series donde se veían desnudos femeninos en la televisión.
¡Oh!
Es decir, bueno, pues anteriormente estaban los dos rombos y tal, y de repente, pues aquí aparecía una serie que estaba en un horario de prime time. Bueno, prime time que podía tener cuando había solamente la 1 y la 2, no había más, un viernes por la noche, sustituyendo al 1, 2, 3, y salía una serie donde salían tetas. Claro, ¿qué pasa? Que a mí aquello me llamaba mucho la atención, entonces yo, claro, estaba en mi despertar de la adolescencia, y yo creo que mis padres intentaron, dijeron, bueno, si al chaval le ocultamos esto va a ser peor que si lo ve. Entonces vamos a dejar que lo vea para que vea que no es para tanto. Y efectivamente yo lo veía, al tercer episodio ya me aburrí las tetas, no, ya no tenía ahí, ya no le encontraba sustancia a aquello y me aburrí y me iba a la cama. Pero yo, sin embargo, me convertí durante una temporada larga en un héroe en el colegio porque era el único de mi clase que me dejaban ver Pepe Carballo. Y yo a los compañeros de mi clase se lo contaba, lógicamente yo lo aumentaba y lo hiperbolizaba. Salía una tía, caballa, y los oh, y todos los niños hacían, oh, Dios mío, oh, y se morían de envidia. Y yo viví unos momentos de triunfo
de gracias a esta serie.
De gran popularidad, efectivamente.
Te vengaste por no tener Telecinco en Móstoles.
Bueno, pero no, es porque eso pasó antes, desgraciadamente. Luego el destino fue cruel conmigo y me castigó sin Telecinco y sin ver Twin Peaks en el momento que la tenía que haber visto, claro.
El karma, tío, el karma.
Sin duda alguna, por ser malo con mis compañeros.
¿En qué año hizo Juanjo Puigcorbé su versión? Es que yo me acuerdo de, si lo estoy recordando bien, me acuerdo de que a salto de otra cosa totalmente distinta, tuve que entrevistarlo una vez. Y no, yo le recordaba sobre todo, fíjate, y no he visto apenas la serie de cuando hizo Pepe Carballo.
Con su gabardina.
Pues ahí está la cosa, que yo le venía a entrevistar por otra cosa, tenía el guión preparado y tal, y lo veo entrar por la puerta de negro, con la gabardina sobre los hombros volando, un día de lluvia, y de esto que el cerebro de pronto solo dice una cosa, dice, ¡coño, Pepe Carballo!
Claro, lógicamente.
Y yo... Pues creo que y luego fui a darle la mano y me pasó lo siguiente, que como el cerebro me decía eso, enseguida cogí las riendas. Y dije, no, Enrique, ahora tú le llamas por su nombre. Hola, señor Puigcorbé. Hola, señor Puigcorbé. Hola, señor Puigcorbé. Le doy la mano. Hola, señor Carballo.
Lógico. Esto era de esperar. Sí, de todas maneras, tengo que deciros, añadiendo, ahondando en este tema sexual que tenía esta serie, durante muchos años el apellido Carballo fue para nuestra generación, para los que rondamos los 40 ahora, como el apellido Grey para la gente que lee ahora las novelas de la trilogía esta famosa que hay. Y no digo más. Era sinónimo de sexo desenfrenado.
Hay una gran serie
y festival de en fin.
Hay una gran serie de libros y de bueno, ahora de
no irás a llamar 50 sombras de Grey, no, una gran serie de libros.
Hay una gran serie de libros y de televisión ahora mismo, italiana, que el autor confesó que su inspector italiano está basado en Pepe Carballo.
¿Pero en cuál? ¿El de Montalbán? ¿El de...?
Pues creo que era Montalbano.
Hombre, Montalbán fue el que lo escribió, pero claro, luego aquí cada uno le ha dado su visión y este fueron...
Ah, no, sí, estaba inspirado en eso porque se llamaba el comisario Montalbano, eso era.
Yo he hecho una serie de Sherlock Holmes basado en el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle.
¿Perdón?
Digo, entre todas las... De este tenía que ser.
Vale, ahora por saltar me sacas tu otra.
Ah, ¿yo? ¿Otra?
Sí.
No, nada, te toca.
Bueno, pues como me he comprometido a ir por partes, ¿vosotros recordáis...?
Venga, pues hablo entonces yo de Érase una vez el hombre, si vas a sacar esa que estoy viendo que vas a sacar.
¿Recordáis Érase una vez el hombre, verdad?
Sí, yo la recuerdo.
Pues yo creía que era la primera y no lo es.
¿A que no?
La primera de la serie de ese tipo de series que se hizo... Era Érase una vez el espacio.
Que no, que esa fue la secuela de Érase una vez el hombre. Y anda, me lo vas a decir tú. Que
por lo menos, por lo menos, por lo menos.
Callar sus y escuchar, leñe.
El espacio, Érase una vez, tu patrulla, peleaban
siempre
por el bien.
Ya vale.
Por lo menos en España se estrenó después Érase una vez el espacio,
Sí,
se estrenó antes.
Tengo aquí el orden cronológico y es 1982 Érase una vez el espacio, 1987 Érase una vez el cuerpo humano, 1991 Las Américas, 94 Los inventores, 96 Los exploradores y 2000 La ciencia, que ese no lo he visto.
Observa que Érase una vez el hombre no está en la lista.
Claro.
Porque era anterior, era desde finales de los 70.
Sí, señor,
amigo mío. Érase una vez el espacio. Bien, voy a hablar un poquito sobre la maldita Érase una vez el hombre.
Te has colado querido.
Esto era el francés este. ¿Puedo
decir? Me he liado con las escenas de cuerpo
sí,
humano, lo siento.
Efectivamente. Bien, el tema es que el personaje este que decidió que no iba a tomar a los niños por tontos y sacó una serie infantil básicamente de 26 episodios contando toda la historia de la humanidad clásica. Con un cambio, y es que siempre sacaba personajes recurrentes en el sentido de que eran como...
Pedro, el tiñoso.
Pedro, gordo, sí. Metro, copito.
El tiñoso, que era el mejor de todos.
Yo lo entendía como reencarnaciones.
Pedrito, Flor, Kira, tiñoso y maestro.
¿Tiñoso? Esta serie me gustaba mucho porque trataba a los niños de inteligentes, les enseñaba de manera que se divirtieran y que les interesara leer algo más sobre la historia de la humanidad y luego en las futuras series sobre distintos aspectos de, en general, el conocimiento
la saga de series
humano.
Se ha llevado un porrón de premios.
Normal, porque es brutal. Es que la de Eres un del espacio la vi hace poco entera y me volvió a encantar. Vamos, ¿qué iba a comentar? Sí, lo único que realmente no me gustaba de esta primera serie es que entre todo lo que hace un niño pensar y tratar de averiguar, pensar por sí mismo, etcétera, es que de pronto le hace creer en la reencarnación. Quiero decir, no sé. Bueno, ese es un pequeño detallito.
Ay,
de leches.
Creo que es de Eras una vez el hombre. Cuando están explicando la historia del Imperio Árabe, que llega un momento en que lo cuentan, de Mahoma y cómo se extendió todo aquello y los pocos recursos con lo que lo hizo, y cuando llega, ¿cuál fue? ¿La batalla de Calais? Fue una batalla contra los francos. Pues llegan el Pedrito y el Gordo, que hemos estado viendo todo el capítulo, los árabes con la chilaba y las cimitarras.
¡Pedrito!
Y se topan de morros con el Pedrito y el Gordo de los francos.
Claro,
y
de los...
se quedan mirándose como de, ¿y esto? ¡Vamos a darnos de tortas!
Claro. En fin, para darte pie un poquito a hablar de Eras una vez el espacio, decir que la serie está en orden cronológico. Ahora te dejo hablar un poquito, Yoki, también. Empieza desde la prehistoria...
Solo me estaba estirando la manga.
Bueno, da igual. El caso es que el tema va desde la prehistoria, contando toda la historia de la humanidad, basándose sobre todo en los últimos siglos que hemos vivido en este planeta azul. Y el último episodio, sin embargo, era futurista. Es decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta los 70, hasta cuando se hizo la serie, desde Eras una vez el espacio... Y el último episodio vamos a sacar algo que pasaría dentro de miles de años y de pronto yendo a la galaxia de Andrómeda, que eso no creo que la humanidad llegue jamás porque está a tomar por bien
el saco.
Y nada, básicamente Eras una vez el espacio es una serie completa que es una extensión de este último episodio.
Sí,
es la secuela a todos los efectos.
Pero le faltaba el personaje más importante, que era el reloj con ojos.
Ah.
Que ese no lo tiene.
Porque en Eras una vez el hombre, cada capítulo y cada momento va sucediendo en años distintos, incluso en siglos distintos, sobre todo en los primeros capítulos, que es cuando va toda pastilla para ir a la época moderna, que es la que más le interesa
sí,
a la serie.
Varios millones de años en.
Y sin embargo,
es que tampoco pasaba nada, no había televisión ni nada, ni pintaban ni.
Toma ya.
Nada.
Y sin embargo, Eras una vez el espacio, aunque tiene el mismo exacto número de capítulos que Eras una vez el hombre, es una serie narrativa de ficción, de ciencia ficción, pero de ficción, usted me entiende, en la que todo sucede en el mismo momento, digamos, en el mismo las mismas semanas, los mismos días.
Pero
la misma
vamos
época.
A ver, en el espacio, si es ciencia ficción, ¿qué les costaba buscar un personaje que fuera un reloj con ojos flotante, que fuera por ahí dando la hora?
Uno
estaría
lo
fenomenal.
La
claro.
Que consiguieron colar a Metro.
Es una lástima porque me da la impresión de que luego tampoco lo recuperaron para el cuerpo humano, ni en las claro. Américas, ni
a mí
nada.
De todas maneras, después, si no existía el reloj con ojos, me gustaba el viejo que se sacaba cosas de la barba. ¿Qué no sea? ¿Cuántos años llevaría esa barba sin lavarse? Lo que tenía ahí dentro el tío. Madre mía.
Bueno, eso...
Habla un poquito tú de Eras una vez el espacio.
Bueno, Eras una vez el espacio, lo que ocurre es que puede parecer que no es exactamente una serie divulgativa, pero yo tengo el convencimiento de que pretende ser una serie divulgativa de valor. Si te ves la serie entera, habla de algo que en su momento pues el autor pensó que era importante pensar en ello, que era pues los peligros de la excesiva robotización, de confiarle demasiado poder a las máquinas y a ver,
no. O sea, que quería hacer Terminator, vaya.
No es exactamente así, no es así como lo vio él, pero si nos paramos a pensarlo, pues esta serie es de 1982. En 1987 se produjo un crack, el lunes negro de un crash, no sé si es lo mismo un crash que un crack, el lunes negro de la bolsa de Nueva York. ¿Y por qué se produjo ese crash? Bueno, pues esencialmente porque estaban instalando esa semana el sistema electrónico de comercio en Wall Street. Y era nuevo y tuvo fallos y la gente se asustó y Entonces, de alguna forma, esta serie, en vez de tirar por historia, por ciencia, por digamos una materia científica, tira por una materia, bueno, todo esto, el conocimiento, vamos a difundirlo, está muy bien, pero oye, lo importante es que sepamos usarlo.
Sí, aunque también había mucho de divulgación, o sea, el argumento no era divulgativo per se, pero de pronto te ponían a hablar sobre el sistema solar, te ponían a hablar sobre la evolución de las especies, te ponían a hablar de filosofía.
Lo de los motores iónicos es una cosa teóricamente posible, no sé si han construido alguno, pero se puede hacer, y lo explicaban de forma...
Sobre teorías de Einstein, la dilatación del espacio y del tiempo, o sea, todo eso lo sacan un poquito por encima.
Se esforzaban en que fuera menos space opera y más ciencia ficción. No sé si todo el mundo entiende la diferencia.
Más 2001 Odisea del Espacio y menos Star Wars.
Exactamente. O sea, no
pero
era,
para niños.
No era... Y esto es lo que pasará dentro de tantos años cuando los científicos hayan inventado la magia. No va así.
Claro. Si no hay teletransporte como en Star Trek, a mí no me gusta.
Sí.
Visto bueno. Que vuestras listas son mucho más largas de lo que os ha dado tiempo a
Virgen Santa,
a comentar.
Dos series solamente, pero cada día nos enrollamos
cada
más.
Cada día nos enrollamos
solamente
más.
Solamente dos series me ha dado
o
tiempo.
O sea, que hay que, como viene siendo habitual, hay que hacer un series dos.
Sí, pero vamos a dejarlo para más adelante, que hay muchos doses acumulados.
Yo voto, los programas.
Yo voto por, en lugar de hacer un Series 2, hacer un especial Dragon Ball, porque te digo yo que da para una
bueno,
hora.
Yo la traía, Dragon Ball, por ejemplo.
Pero da para hablar una hora sobre
sin
el
duda,
tema, que sí.
Sí, sí. Y podemos hablar, si os parece, de Dragon Ball, pero en realidad de cómo evolucionó el anime de los 70 a los 90. Es decir, cómo se ralentizaba hasta la náusea y se los capítulos, un puñetazo podía durar 7 capítulos. Eso es un
el
tema.
Episodio, el primer episodio es del 85 y el último de Dragon Ball Z es del 96.
¿Cómo 90 que Z? ¿Te estás saltando GT?
No.
Y luego GT ya acabó en el 98.
Dragon Ball
Z, 1997.
Eso lo vamos a dejar, con el último dato nos quedamos, lo vamos a dejar para otro programa.
Claro que sí.
Pendiente también el Series 8092 y muchos más segundos capítulos que todavía no nos ha dado tiempo a poner.
Y algo de música alguna vez, ¿no?
Sí, antena. Claro que sí.
Mil gracias, Gema, te queremos.
Gracias,
muchas
Gema,
gracias,
qué
chicos.
Maja eres.
Respeto infunde, ya lo vais a ver. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón.